Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, amigo de la casa. Ya he estado acá en la mesa de trabajo del Puente y hoy nos viene a contar en este mes de octubre sobre literatura y un poco de su vida. Está con nosotros el profesor Fernando Guevara. Profesor, no lo voy a decir profesor.
No, muchas gracias.
Escritor. Escritor, porque precisamente nos va a hablar de su primer libro. Y lo invitamos a la mesa de trabajo del Puente para que nos contara un poco cómo fue la creación del libro, de qué trata, por qué se animó a hacer un libro. Entonces, muy buenos días, profesor, escritor Fernando, ¿cómo va?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias.
Un placer tenerla
aquí. No, para mí es un placer aún mayor poder estar con usted hablando sobre, en este caso, sobre mi libro. Ya habíamos hablado sobre cuestiones de ética, pero en este caso, y bueno, en el libro también se habla sobre cuestiones de ética, pero en este caso hablaremos de otros temas también que en este momento son muy importantes para mí, que agradezco mucho el espacio que se me ha brindado para poder dialogar sobre esto. Muchas gracias.
Bueno, profesor Fernando, tomando en cuenta todo este recorrido, yo sé que hay personas que en este momento lo deben estar escuchando y no saben quién es Fernando Guevara.
Entonces acá, lo cual se me hace raro, ¿no?
Acá los días miércoles siempre en nuestro programa nos gusta que sean nuestros invitados quienes ellos mismos se presenten y que nos cuenten un poco de ellos y para saber qué es lo que hacen en su vida.
Bueno, pues yo me eduqué en la disciplina de la filosofía. Hace ya muchos años me gradué, hacia el año 2007, y comencé a estudiar filosofía porque como a muchos de los que estudiamos filosofía, honestamente, es porque sentimos curiosidad por el mundo y por nuestra propia existencia. Entonces ahí fui cultivándome y desarrollándome como filósofo. Luego comienzo en la docencia universitaria, a trabajar en diferentes universidades y en este momento pues me dedico más a la parte administrativa que a la parte de la docencia. Estoy terminando una maestría en bioética y realmente a mí lo que me apasiona es la investigación y escribir. Pero hay una cosa curiosa frente a la cuestión de la escritura, y es que a mí antes no me gustaba escribir, y antes me refiero hasta hace unos 4 años, si yo escribiera sobre cuestiones filosóficas, pero cuestiones de literatura como tal yo no escribía, no me interesaba para nada la literatura, incluso la poesía yo la rechazaba, me parecía una disciplina un poco, ¿cómo decirlo?, como florida, como demasiado... empalagosa, exactamente, como demasiado unida a lo romántico. Que no me gustaba, pero comencé sin querer queriendo a escribir microrrelatos que estaban muy unidos con el ejercicio de la creación en términos poéticos, formales poéticos, no en términos de verso, pero sí en prosa, y comencé a encontrar en los microrrelatos y en la poesía una manera también de hablar sobre estas inquietudes filosóficas, siendo muy breve, muy concreto, Y de una manera atractiva también para la gente, que no sean estos tratados tan largos como estamos acostumbrados en la filosofía, sino que en cosas de 5 renglones también puedo lanzar una intención filosófica, una intención para reflexionar filosóficamente. Ese ha sido mi acercamiento a la literatura. Sigo también intentando hacer, y cada vez lo tengo que hacer más, intentando acercarme a la investigación, porque la investigación me encanta, pero pues obviamente por diferentes cuestiones laborales pues ha sido difícil ahondarme en la investigación, pero eso es algo que también quiero hacer de mi vida. Eso es lo que te puedo contar de mí, Alejandro, hasta el momento. No sé si hay algo
diferente. Bueno, bastante interesante como la trayectoria que has tenido académicamente y profesionalmente, centrándonos en lo que es la filosofía, nociones de ética y la investigación. Y ahorita que la relacionas en tu parte profesional con el cargo que desempeñas, así sea de parte administrativa, pero digamos que toca esos escenarios. ¿En qué momento le llega? Ya habías dicho que la escritura a ti te llega, o sea, el ejercicio de escribir no te gustaba. Hace más o menos 4 años es que empiezas a experimentar, pero antes de eso, tal vez no desde la escritura, pero sí desde la lectura, ¿cuándo toca a Fernando Guevara la literatura en sí?
Yo comienzo con la literatura y lo hice como ejercicio literario, más que como ejercicio filosófico, pero también obviamente ha sido parte de mi ejercicio filosófico, la lectura de Federico Nietzsche, sin duda alguna, haberme metido con el Zaratustra, que es una manera de hacer filosofía muy particular por medio de aforismos. Eso me comienza a apasionar de la literatura. Luego me meto con Hermann Hesse, un escritor que aún me sigue gustando muchísimo, pero en mi temprana adultez me fascinaba realmente. Yo me repetía los libros de Hesse. Comencé con su Siddhartha, con el Juego de Avalorios, y son libros que he rumiado mucho en mi vida. Y también comienzo a entrar en el mundo de la literatura con temas que tengan que ver con lo inmoral. A mí el tema de lo inmoral me gusta mucho, y no solamente porque lo que está por fuera de lo normal, de lo que consideramos normal, me parezca apasionante, sino que creo que dentro del ámbito de la inmoralidad también se da una posibilidad para crear nuevos mundos que desafíen el status quo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, pensar la posibilidad de tener relaciones sexuales con las personas de la misma pareja. No es que me guste tener relaciones sexuales con personas de mi mismo sexo, perdón, pero eso me parece una posibilidad interesante, y sobre todo cuando lo justifican bien. Un texto como El Inmoralista de André Gide es supremamente interesante para pensar cosas como, por ejemplo, la necesidad de pensar de casarse. ¿Por qué hay que casarse? Porque socialmente se exige que un paso para avanzar como persona es casarse, pero André Gide pone esto en tela de juicio. Eso es supremamente interesante. ¿Qué otros textos me han apasionado? 6 personajes en busca de un autor. Este libro es interesantísimo, de un italiano, que ahorita no recuerdo el apellido del italiano, pero es muy interesante porque lo que hace es escribir sobre la vida de 6 personajes que son huérfanos de autor. Es decir, ellos comienzan a crear su propia vida porque el autor, a pesar de que les dio un perfil como personaje, de todos modos también ellos tienen que irse creando. Y eso es muy interesante para pensar también la libertad humana. Si nosotros estamos determinados por cualquier cosa superior, la que sea, o nosotros sí somos seres libres para autodeterminarnos. Hay muchísimo en la literatura que me comenzó a atraer y que me hizo comenzar a pensar también en la posibilidad de escribir de esa manera para hacer textos filosóficos, sin necesariamente ir con los esquemas filosóficos comunes de plantear una tesis y el argumento es este y otro. No, en la literatura también se encuentra un montón de filosofía, a pesar de que algunos filósofos consideren que no.
Listo. Tomando en cuenta lo que nos estás contando, con también ese recorrido literario que has tenido con diferentes autores y el acercamiento a algunas miradas, como tú lo dices, que no necesariamente tienen que ser los textos filosóficos tradicionales, sino que cómo desde la literatura se puede construir también un pensamiento, digámoslo así, no en palabras estrictas, un pensamiento filosófico, pero sí una corriente o una forma de ser desde la filosofía, desde la literatura. Si nuestros oyentes que en este momento nos están sintonizando quisieran conocer un poco más a Fernando Guevara, ¿cuál es ese libro con el cual Fernando Guevara se identifica? Yo sé que hay muchos, porque uno no puede decir que uno en especial, porque a lo largo de nuestra vida, nosotros que nos gusta la literatura, pues hay muchos libros que nos van atravesando en diferentes momentos, y tenemos como momentos en que nos gusta uno u otro autor, uno de sus títulos u otro, pero ¿hay alguno en especial?
Pues sí, efectivamente ese experimento mental que hacen algunas personas de decirle a otras, si usted estuviera en una isla desierta, absolutamente solo, ¿cuál sería el libro que se llevaría? Pues, como usted dice, eso depende del momento de la vida. En su momento yo me habría llevado alguno de los libros de Hermann Hesse, ya no lo llevaría. De pronto seguiría llevando algún libro de Nietzsche, pero sin duda alguna, en este momento de mi vida, el libro que me llevaría, que no se podría decir que es de literatura en términos estrictos, porque no lo es el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Es un libro que habla desde la perspectiva del budismo sobre la vida y la muerte misma, no como dos dimensiones totalmente separadas, sino como la muerte como consecuencia de haber vivido y luego volver a vivir después de la muerte. Esto por el samsara, por la ley del karma, en fin. Y es un libro que le enseña a uno, le quiere decir a uno, también en términos filosóficos, cómo se debería asumir la vida, dependiendo de la perspectiva budista, obviamente. Esto nosotros no podemos decir, es que este libro habla sobre la verdad de la vida, no, habla sobre la vida desde una perspectiva budista, y lo hace de una manera absolutamente hermosa, que a uno le termina diciendo, no se preocupe tanto por absolutamente nada, porque al fin y al cabo todo es pasajero. Esto es un cliché, esto lo sabe absolutamente todo el mundo, se viene diciendo desde hace muchísimos años, pero la manera como él lo argumenta es hermosa, y entonces es un libro que yo me llevaría a esa isla desértica y se lo aconsejaría a cualquier persona.
Tomando en cuenta lo que estás diciendo, vemos que en el nacimiento tú eres un autor que están haciendo, un escritor que están haciendo, pero también mencionas, por ejemplo, con esa última respuesta con el libro que te llevarías a una isla desierta, un acercamiento a una corriente de pensamiento religioso, filosófico, moral, que es como el budismo. ¿Cómo llega también el budismo a Fernando? ¿Sí? Porque ese acercamiento, a apoderarse de eso, leerlo, aprender un poco de eso, ¿cuál fue tu interés al acercarte a esa posición? Bueno, porque seguramente en tu escrito, tú naciendo como escritor, debe haber muchas cosas de eso, sí, metidas, sí, en esas líneas que has escrito.
Sí, 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 hay cosas. ¿Usted conoce alguno de mis escritos? Sí, hay escritos que están relacionados con el budismo directamente. Tengo que decir que Alejandro ha sido uno de mis mayores admiradores y críticos al mismo tiempo de mis escritos. Entonces, pues sí, usted conoce cómo son mis escritos y hay mucho de budismo en ellos, sin ser el tema central para nada. Yo me acerco al budismo un poco antes de comenzar a acercarme a la filosofía. Yo me comienzo a acercar a la filosofía para encontrarle un sentido a mi existencia. Ahí es que comienzo a acercarme a la filosofía. Con Nietzsche comienzo a preguntarme sobre el asunto. Y cuando uno lee luego, después de Nietzsche, yo me hundo en la obra de Hesse, no en todas las obras, en estos dos específicamente, bueno, tres, porque también leí a Demian. Uno encuentra en la obra de Hesse un acercamiento muy fuerte al budismo, supremamente fuerte. Yo no conocía nada del budismo realmente, solamente los monjes por ahí de amarillo con rojo y que eran calvos y no tenían idea de nada más del budismo, ¿sí? Sobre los términos que ellos usaban, sobre la idea de la vida que ellos tenían, no tenía idea. Pero entonces con Hesse comienzo a acercarme al budismo, comienzo a consultar y comienzo a encontrar ideas supremamente interesantes, como que la vida es vacía. La vida es absolutamente vacía. La vida por sí misma no tiene sentido. Y eso uno puede a uno decirle, bueno, si la vida no tiene sentido, entonces ¿para qué seguir viviendo si no tiene sentido? Pero también puede decirle a uno, bueno, entonces encuéntrele más bien sentido a la vida. Y ahí me encuentro con autores como Viktor Frankl, que habla sobre el hombre en busca de sentido, y otros autores. Pero siempre estoy teniendo presente al budismo. Y hasta hace unos años me vengo a encontrar con el libro tibetano de la vida y la muerte, que hace que pueda tener un poco más de conocimiento, si podríamos llamarlo técnico, sobre el budismo, sobre historia del budismo, sobre palabras que se usan en el budismo y demás. Y ahí me comienzo a afiliar muchísimo más, tanto en términos conceptuales como emocionales, al budismo. Ese ha sido básicamente mi historia sobre el asunto.
Bueno, eso es todo lo que en ese momento es Fernando Guevara, desde la literatura, desde todo lo que sus acercamientos tanto a la religión, a la filosofía, al pensamiento budista, a lo que ha leído. ¿Cómo nace un escritor? O sea, tú que estás en ese proceso, que ya pasaste por ese proceso y que te lanzaste, saltaste a la otra orilla, que muchos le tenemos miedo tal vez, tú que ya diste ese salto, ¿cómo nace ese escritor? Uh-huh. ¿En qué momento Fernando Guevara dijo, vamos a escribir para publicar?
Pues resulta que yo me encuentro con un escritor muy famoso gringo que se llamó Charles Bukowski. Yo leía a Bukowski y no me gustaba absolutamente nada de él. Me parecía un adolescente que quería criticar absolutamente todo y eso me parecía hartísimo. Pero me encuentro con un poema de él que, traducido al español, dice, se llama ¿Entonces quieres ser un escritor? Y en este escrito dice que si vas a escribir por conquistar mujeres, no lo hagas. Que si vas a escribir por tener fama, no lo hagas. Que si vas a escribir simplemente por hacer el experimento, no lo hagas. Comienza a hablar sobre todas las razones por las cuales uno no debería ser escritor. Y dice que para hacerlo, su espíritu debe querer vomitar ideas y escribirlas. Realmente tener la necesidad profunda de comunicar una idea. A mí ese poema me encantó. Y entonces yo comencé a consultar en mi mente cuáles son esas ideas que yo quisiera expresar, sin ninguna petulancia, sino que simplemente son ideas que me rondan y me rondan y me rondan y quisiera expresarlas de la manera más hermosa, porque además este poema de Bukowski es hermoso. Y entonces ahí comienzo a hacer el ensayo de escribir por medio de microrrelatos y aforismos. Y bueno, seguí leyendo otras cosas de Bukowski, como por ejemplo el Factotum. A mí el Factotum no me gusta. Me parece un libro también como adolescente. No me gusta. Pero uno puede encontrar en un escritor también algo de belleza. Y de Bukowski le rescato eso y le doy las gracias porque él fue el que me motivó a comenzar a ser escritor.
Entonces, ya sabemos entonces cómo iniciaste, cómo diste ese primer paso, qué te proyectó. ¿Por qué microrrelatos? Obviamente, como tú lo decías al principio, ya esos tratados filosóficos como que no le llegan a todo el mundo.
Sí.
Sí, eso digamos que es uno de los primeros, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Digamos, es de los primeros inconvenientes que tiene la filosofía. O sea, montar un sistema filosófico en 5 tratados de ética, de lógica, de epistemología. Entonces, como que eso no le llega tan fácil a la gente. ¿Por qué microrrelatos?
De todos modos, yo quiero rescatar que estos libros sistemáticos de filosofía gigantes, en muchas ocasiones, y yo creo que en la mayoría de ocasiones han sido necesarios para poder argumentar de manera suficiente la tesis que el filósofo quiere defender. Sin embargo, tal como lo dice usted, son libros que no le llega al común de la gente. Son tesis incluso que pueden ser muy importantes y el común de la gente no los va a leer porque son tesis para personas que realmente tengan un bagaje en la lectura filosófica o que quieran necesariamente entrar en la filosofía. Y realmente, a pesar de que todos tenemos ese potencial para hacer reflexiones filosóficas, no todos podemos entrar en estos textos filosóficos porque pueden ser exageradamente densos, exageradamente. Libros, por ejemplo, de Riquet o yo no sé, sí, hasta del mismo Foucault, pueden ser difíciles para el común de la gente, a pesar de ser muy interesantes. Entonces, de todos modos, yo quiero hacer un poco de filosofía con los microrrelatos, sin decir que es filosofía en términos sistemáticos, porque no doy en mis escritos argumentos. De pronto en algunos de mis escritos sí, pero en la gran mayoría de mis escritos no doy argumentos suficientes sobre la tesis que quiero defender en ese microrrelato o en ese aforismo. Más bien los microrrelatos y los aforismos tienen la intención es de poner a pensar a las personas. Si vamos a hablar del ejercicio filosófico, es que se atrevan a ser filósofos por medio de lo que están leyendo en mis microrrelatos y los aforismos. Yo no les estoy lanzando una tesis absolutamente redonda, sino que sean capaces de decir, ve, este personaje dijo esto de una manera muy sencilla, me pareció interesante, pensémoslo a ver si de pronto sí o no. Hay textos que, por ejemplo, de los que yo escribí, que en este momento ya no me gustan. Hay unos cuantos textos ahí que ya no me gustan, e incluso no solamente no me gustan en términos estéticos, sino que no estoy de acuerdo con la idea. Y entonces el lector también puede hacer lo mismo, leerlo y decir, esta idea no me gusta, o incluso estar de acuerdo con esa idea que yo escribí, con la que yo ya no estoy de acuerdo, pero él sí está de acuerdo con eso. Esa es una gran, gran ventaja de los microrrelatos, que uno puede realmente discutir con el microrrelato de una manera sencilla para entonces entrar en reflexiones un poco más profundas. Y bueno, además los microrrelatos resultan más atractivos para cualquier persona. ¿En qué sentido? Pues porque son fáciles de leer. La manera como se escriben tiene que ser de una manera muy sencilla, pero sin duda alguna tienen que ser profundos y tienen que ser intensos, o al menos tener esa intención, como cualquier obra de arte y como cualquier texto filosófico también. Tiene que ser profundo y tiene que ser intenso. Y es precisamente la necesidad de que los otros reflexionen con mis textos la que hace que se creen microrrelatos, que yo hago microrrelatos y aforismos para que no tengan que necesariamente leer un libro de 300 páginas que defiende una tesis con 1000 argumentos, pues eso no es para todo el mundo realmente.
Sí, con lo que acaba de decir me acuerda de, por ejemplo, lo que pasa con ciertos géneros musicales que utilizan las octasílabas como una forma de escritura en la cual se estructura un pensamiento muy profundo en pocas palabras. Entonces eso es bastante interesante.
Pues las octasílabas no las conozco, pero bueno, consultaré sobre el asunto.
Vamos a entrar ya en el escrito, ¿sí? Artistas de pocas palabras. Ser artista de pocas palabras. Empecemos con el título. ¿Sí? Ser artista de pocas palabras. ¿Por qué nace o por qué ese título?
Porque los microrrelatos y los aforismos son modelos de escritura que no se pueden, o más bien, se enmarcan dentro de lo que podríamos llamar una expresión artística, más que cualquier otra cosa. Entonces, y bueno, ser artista de pocas palabras, porque pues los microrrelatos y los aforismos son de pocas palabras. Entonces, ese fue el motivo por el cual le puse ese título. No tiene la intención de mostrarme principalmente como el escritor de unos microrrelatos y unos aforismos, sino que tiene la intención de llamar a la gente para que también se atrevan a escribir. Que de una manera simple también pueden decirse cosas muy profundas y muy lindas, por cierto. Hago una analogía, por ejemplo, con la fotografía. La fotografía, que también puede ser una expresión artística, no tiene que necesariamente mostrar cosas muy complejas. Hay cosas en fotografía supremamente simples que son supremamente profundas. En mi caso particular, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención una foto de una flor que esté naciendo en un pedazo de asfalto, ¿sí? El asfalto no es tierra, eso es piedra. Y ahí nacen flores, nace una cosa muy bella, mejor dicho, de lo más inerte que puede ser el asfalto, puede nacer una flor. eso es una imagen linda, que si tomada de una manera correcta puede ser sumamente impactante. Lo mismo pasa con los microrrelatos y aforismos. Siendo simple, puede ser sumamente impactante. Y esa es la invitación para los lectores de este libro, para que se atrevan a sacar lo más bello de sí por medio de pocas palabras, si es que no tienen mucha experiencia escribiendo relatos muy largos. Hágalo en pocas palabras, dedíquele un día a pensar una idea bien simple, y si es una idea bella, valió la pena, así sea una idea corta.
Dentro del recorrido del libro de ser artista en pocas palabras...
De pocas palabras.
Podríamos ver... ya sabemos una intención propia que el autor tiene para no solamente expresar lo que él piensa sobre el mundo, sino también eso de promover una que el lector se interese por escribir, ¿sí? Por pensarse a sí mismo y empezar a escribir. ¿Cómo empieza la idea del libro? ¿Cómo se forma ya en esa cabeza de Fernando Guevara y cómo llega a dar a luz este libro? Es como un hijo prácticamente, ya en pocos días se estrena acá en Colombia. Ya es nuestros, las personas que nos están escuchando en este momento, ya en unos pocos días lo van a poder encontrar en las diferentes librerías del país. ¿Cómo nace? ¿Cómo se construye poco a poco ese hijo que vas a tener, Fernando?
Bueno, todos mis microrrelatos y aforismos nacen de alguna experiencia que haya tenido básicamente en ese día preciso. Ese día preciso me ocurrió algo, le ocurrió algo a una persona y me lo contó y me pareció algo lindo, inspirador, y comienzo a hacer o un microrrelato o un aforismo. He podido hacer hasta 3 aforismos al día, ¿sí? No más. No soy tan genio como para escribir más de eso. Y entonces pueden ser ideas de dolor, como ideas sobre lo que no soy yo, cosas completamente diferentes a mí que yo no había pensado nunca que hubiera sido posibles. También eso me inspira. Ideas religiosas, cuando uno habla con las personas sobre cuestiones religiosas, eso también me inspira. Y digamos que el primer microrrelato que yo pongo en este libro fue por una experiencia de dolor. Es un relato que yo titulé Querido Jefe. Apartándonos de la idea de jefe que nosotros tengamos, el texto se refiere a una experiencia mala que uno puede tener con una persona. Y yo quise ponerle simplemente querido jefe porque uno puede tener experiencias malas con los jefes. Y entonces es un microrrelato que habla sobre aquellas cosas que algunos jefes le exigen a uno sin decírselo, como por ejemplo estar siempre rendido a él. Y en este microrrelato digo: hace tanto tiempo que yo no me arrodillo frente a Dios, ¿por qué cree usted que me va a arrodillar? ¿Por qué diablos cree usted que me va a arrodillar frente a usted? Si usted es un alma petulante, es un alma que no vale la pena, es un alma que me ha querido destrozar. Y juro que en algún momento de la vida, bueno, ahí tiene un desenlace el microrrelato. Ahí comienza con una experiencia de dolor. Hay varias experiencias de dolor que se demuestran en microrrelatos, pero también hay varias experiencias de amor. Hay varias experiencias de esperanza. Hay experiencias sobre relaciones sexuales. Hay diferentes cosas que motivan a escribir sobre el asunto. Es por eso que no puedo decir que hay un tema transversal dentro del texto. No lo puedo decir. Se pueden ver patrones, pero no puedo decir que hay un tema transversal, porque hablo de muchísimas cosas, de un montón de cosas que en algunas ocasiones ninguna tiene que ver con la otra. Pero a uno no le emociona una cosa o dos cosas en la vida, a uno lo pueden emocionar muchísimas cosas. Y si uno puede expresar eso escribiéndolo, pues entonces yo me atreví a expresarlo escribiéndolo en pocas palabras.
Tomando en cuenta lo que mencionas frente a precisamente que no hay un tema transversal, sino hay muchísimos, ¿sí? Lo que podría entender es que el autor se puede acercar, el lector se puede acercar al texto, al tu libro, y no necesariamente lo tiene que leer de tapa a tapa, sino puede ir saltando de un momento a otro y encontrarse con diferentes sentimientos, emociones que se pueden descubrir. Ah. ¿Esa era la intención al principio del texto?
Exactamente, esa es la intención. Que quien se acerque al texto no tenga que leerlo de principio a fin, de corrido, de la página 22 a la 23 y luego a la 24, no necesariamente, porque son pequeños textos. Y además, incluso va a encontrar textos que son contradictorios entre sí. Textos que son por ejemplo, defendiendo la idea de lo sagrado y en otras cosas atacando absolutamente la idea de lo sagrado. Textos que defienden el amor y otros que critican al amor. Eso es lo que va a encontrar el lector en el texto. Una variedad de ideas, incluso contradictorias entre sí, que yo me permito porque entiendo que mi mente puede pensar cosas contradictorias entre sí. Todos podemos hacer eso. Otra cosa es que hayan personas que no se lo permitan. Hay personas que se niegan absolutamente a pensar todas las posibilidades que puede tener la mente humana. Creen que la vida va por un solo camino y si se desvía de ese camino, pues entonces se está desviando de lo que debe ser correcto. No necesariamente. Puede pensarse incluso como aquello que jamás querría pensar. Y piénselo honestamente, y es posible vivir de otras maneras que uno jamás había pensado. Pensar de otras maneras que uno jamás habría pensado. Darse esa posibilidad hace que uno también expanda la mente tremendamente, tremendamente. Y es algo que, a lo que yo quiero invitar a todo el mundo, para que tenga la posibilidad de pensar la diferencia y pensarse incluso como algo que uno creería que jamás iba a ser.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, curta ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar. Con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho. Me aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Si la vulga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive. Y además corre ese riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no he de extrañarte si alguna noche borracho me viera pasar de brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho. Me aprendí, aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué si igual se vive? Y además corre ese riesgo que te bauticen.
Eh, después de este primer libro, ¿ya hay algo proyectado para más adelante?
Sí.
¿Cuáles son los planes? ¿Ya empiezas a caminar por este camino, a trasegar por el dilema del escritor de seguir escribiendo, si se sigue escribiendo para, de esa manera honesta, como lo dices tú que empezaste con este primer libro, o si ya tienes que rendir cuentas a tus lectores, a las personas que te van a leer? ¿Ya hay algo pensado para después?
Pues tengo en la cabeza ya un libro que no va a ser de microrrelatos, sin embargo va a ser un libro corto, seguramente va a ser un libro corto, y no es porque ya escribí un libro entonces tengo que hacer un segundo libro, es porque me gusta escribir, es por como dice Chad Bukowski, si uno tiene algo que vomitar de su alma y escribirlo, pues entonces hágalo en ese momento, y tengo en este momento algo que escribir. Pero si no tuviera que hacerlo, si no tuviera nada que escribir, no lo haría. Porque a mí nada me obliga que porque escribo un libro tengo que seguir con el segundo. ¿Por qué necesariamente? No necesariamente, ¿sí? Pues sería rico que tuviera siempre uno la intención de seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, pero solamente si le nace de manera natural. Pero si es por algún tipo de presión de que para ser escritor, entonces tengo que escribir X cantidad de libros, pues no es por eso, porque la sociedad dice que el escritor tiene que tener un mínimo de libros escritos, pues no lo hago por eso, pero sí viene un segundo libro que creo que terminaré a mediados del año entrante, si todo sale bien, y si tengo la suficiente inspiración, y si no, pues se demorará más tiempo, eso es lo de menos. Y sí, pues sí, ya vendrá algo para después, pero sin ninguna presión, solamente por amor a la escritura.
Bueno, ¿cuál es el mensaje que le podría dar Fernando Guevara, ya no como profesor, sino como escritor, a estas personas que tienen todas esas ideas en la cabeza, que andan cocinando todos los días esas ideas, pensamientos similares a los que tú planteas acá en tu libro, que quisieran escribir y no han tomado el valor tal vez de sentarse frente a una hoja o a un computador y empezar a cocinar todas esas ideas y pasarlas a la realidad, al texto? ¿Cuál sería el mensaje que les daría Fernando Guevara, que es una persona que inicia su camino como escritor, para que ellos se motiven de esa forma?
Yo creo que primero lo que hay que hacer es un trabajo de subirse la autoestima, que no importa el que dirán es lo de menos. Arriesgarse a escribir, esto es una frase absolutamente cliché, pero es que generalmente no nos atrevemos a escribir porque creemos que a los otros no les va a gustar o que nos van a criticar. Eso siempre va a pasar. Como le digo yo a mis estudiantes en las clases cuando tienen que exponer, no se preocupen por lo que están pensando los otros, los que los están viendo. Al fin y al cabo, para que a uno lo critiquen, lo único que tuvo que haber pasado en la vida fue haber nacido. Desde que nació, cualquier persona lo está criticando a uno. Mínimo una persona lo está criticando a uno, sea cual sea el motivo. Entonces no le tengan miedo a la crítica, porque siempre los van a criticar. Hagan un trabajo de subirse la autoestima y creer que lo que ustedes son, puede expresar algo bello. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hice, lo que les digo, Alejandro es uno de mis mayores admiradores, pero al mismo tiempo uno de mis mayores críticos. Lo que comencé a hacer fue, con estos microrrelatos, escribirlos en Facebook. Y los escribía de manera anónima. La gente no sabía que era yo el que escribía estos textos, sino que creía que era otra persona, porque siempre lo escribía entre comillas y al final ponía una A y un punto. Y entonces ahí recibía cualquier tipo de comentarios, el que fuera, no muchos. Y ahí comencé entonces a coger valor para arriesgarme a pensar en publicar estos textos. Pero bueno, lo que les digo, simplemente escriban sin pensar en los demás, escriban pensando que van a escribir también cosas malas, porque ningún artista hace todo bonito, al menos que, bueno, es que a mí me gusta todo lo de Da Vinci, por ejemplo. Da Vinci es hermoso, o todo lo de Salvador Dalí también me gusta. Pero bueno, hay unos que no somos tan genios y entonces escribimos una que otra cosa mala. Hay cosas de Botero, por ejemplo, de Fernando Botero, que no me parecen tan buenas, que realmente me parecen malas, pero aún así es un gran artista. Entonces, atrévase a escribir sin pensar en que los otros dirán, esto es bueno, esto es malo. Usted escriba porque se le dio la gana e inténtelo hacer de honestamente y de la mejor manera.
Listo, entonces el mensaje es dejar a un lado el qué dirán, digámoslo así, y arriesgarse. Precisamente con lo de la forma con la que empezó a escribir los aforismos, los microrrelatos y cómo firmaba como anónimo con una A. ¿Por qué una A?
La A no era de anónimo. Algunos pensaban que era anónimo, otros pensaban que era, bueno, cualquier otra cosa. Resulta que las personas que me conocen de toda la vida, entre esos, bueno, mis primos y mis amigos del colegio, me conocen como Amito. Porque mi hermano mayor, de pequeño, no podía decir hermanito, sino Amito. Entonces, comencé a ponerla precisamente en honor a Amito, a como me decía mi hermano mayor, y me siguen diciendo mis amigos de toda la vida y mis primos más cercanos. Es por eso que puse la A, y ahí me sentí seguro para escribir.
¿El libro viene como Amito o como no, Fernando Guevara?
Viene como Fernando Guevara Botero el libro. Viene como Fernando Guevara Botero, así lo van a encontrar en las diferentes librerías.
Listo. Por último, ya el tiempo se nos va volando acá en la mesa de trabajo del puente. Y ojalá lo tengamos acá próximamente para mirar los resultados de esta experiencia, como esa primera experiencia como escritor. Para finalizar, ¿por qué deberíamos ir a una librería a adquirir ser artista de pocas palabras?
Por la razón que comenté antes, de si tiene como miedo a escribir, este libro creo que lo podría motivar a escribir. Por una parte, en el sentido de que arriésguese a escribir comenzando por lo más pequeño, por lo más simple, ¿sí? Teniendo ideas claras. Si tiene ideas claras, simples y pequeñas, entonces arriésguese a plasmarlas, a escribirlas. Ahí en este libro va a encontrar eso. Por una parte, esas ideas que intento que sean lo más claras posibles y que quieren motivarlo a usted a que escriba. Pero por otra parte va a encontrar ideas que personalmente a mí me parecen buenas. Y por los comentarios que he recibido por otras personas, pues también les parecen buenas. Pero a mí personalmente me parecen buenas ideas. Otras que no tanto. Hay ideas que no me gustan. Pero la gran mayoría de ideas que se encuentran en este libro son ideas buenas, que invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida. Invitan a reflexionar sobre el trabajo, sobre política, sobre el amor, sobre relaciones sexuales, sobre religión, sobre diferentes asuntos que nos interesan absolutamente todos, y son ideas que desde mi perspectiva, a pesar de que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, porque hay gente que está presta a criticarlo a uno, de todos modos, desde mi perspectiva, hay ideas muy buenas ahí que vale la pena pensarlas.
Bueno, ¿y dónde o cuándo podemos ya tener el libro? Se acerca el lanzamiento. Sería muy bueno que le dijeras a nuestros oyentes en dónde tienes pensado el lanzamiento, por ejemplo, algo cercano, no sé cómo lo tienes pensado, y en qué librerías, por ejemplo, llegarían, quién edita, como hace un poquito de información para las personas que estén interesadas en buscar Fernando Guevara, la editorial, lugares donde lo puedas adquirir, y el lanzamiento, obviamente, para Colombia, Colombia y Latinoamérica, del libro. Que quede la invitación abierta para nuestros oyentes.
Bueno, este libro se va a poder encontrar en Latinoamérica en general, en 9 países diferentes, y en España. Bueno, y en Estados Unidos también se va a poder encontrar en Nueva York. Este es un libro editado por Chiado Editorial, una editorial portuguesa. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Ah, ya recordé. El lanzamiento. Tenemos diferentes puntos de lanzamiento, pero uno de los lugares donde vamos a lanzarlo va a ser en la librería Alejandría Libros, que queda en Bogotá, en la cara, abajito de la Caracas, de la avenida Caracas con calle 72. Por ahí queda la librería Alejandría, que esperamos hacerlo, si fuera posible. Por unas cuestiones de logística no ha sido posible hacer el lanzamiento del libro de manera formal, pero si fuera posible hacerlo la semana entre el 16 y el 21 de octubre. Yo estaré informando. De todos modos, en Facebook pueden encontrar la página Ser Artista de Pocas Palabras, en donde estoy lanzando toda la información pertinente sobre el lanzamiento del libro. Y bueno, después se harán lanzamientos en otras partes, pero por ahora en nuestra librería amiga Alejandría pretendo hacer este lanzamiento, y está cordialmente invitado todo el mundo.
Bueno, entonces ya sabemos, estar pendientes en la página de Facebook, Ser Artista de Pocas Palabras, para informarte el día del lanzamiento del libro, la hora del lanzamiento, en qué librería se puede encontrar. Ya sabemos que en Alejandría, mirar a ver en qué otras, y ahí nos estaremos hablando. Fernando, un placer tenerlo en la mesa de trabajo del Puente. Que nos acompañe y que presente acá de manera muy tranquila el libro, que su primer libro, ojalá sea un éxito a nivel mundial, y ahí estaremos charlando.
Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación, y espero que usted también lo compre. Tenía la intención de regalárselo, pero creo que por apoyo al arte colombiano, mejor que lo compre. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.
Sin lugar a dudas, vamos a la inmersión. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes que nos sintonizaron por los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.com. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio, y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Muchas gracias.
Hasta aquí transitamos en El Puente. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.